Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireia García.
Muy buenas noches, empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe aquí en Radio María, una nueva aventura misionera, y como hacemos siempre, empezamos nuestro programa saludando a nuestros colaboradores. Esta noche está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos radiantes, una alegría de poder animar esta aventura de la fe.
También está con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Voy a volver a mandar un saludo a Charo Corcuera, que está de Miranda de Ebro, porque está haciendo difusión del programa en la zona. Entonces quiero que para esa zona norte pues tengamos también alguna delegada que anuncie que el programa La aventura de la fe es un programa misionero para todo Burgos, bueno, en el norte de España, ¿eh?
Pues como en todos los programas, enviamos esos saludos y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es el padre don Miguel Ángel Vives. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, bien hallados.
Pues será como siempre después de la formación y de las noticias, cuando escuchemos ese testimonio misionero, que en este caso nos contará su experiencia de misión en Chile y en Zimbabue. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae hoy la formación misionera.
Pues continuamos con esta aventura misionera que está llena siempre de sorpresas. Yo iba a tocar, ya como la vez pasada del programa anterior, pues el fondo, ¿no?, el quiz de la cuestión, que es que el verdadero misionero es santo. Y por eso dice que tenemos que pensar que el renovado impulso hacia la misión ad gentes exige misioneros santos. No basta renovar los métodos pastorales, ni organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni explorar con mayor agudeza los fundamentos bíblicos y teológicos de la fe. Es necesario suscitar un nuevo anhelo de santidad entre los misioneros y en toda la comunidad cristiana, particularmente entre aquellos que son los colaboradores más íntimos de los misioneros. Pensemos, queridos hermanos y hermanas, lo dice el Papa San Juan Pablo II, que en el empuje misionero de las primeras comunidades cristianas, a pesar de la escasez de medios de transporte y de comunicación de entonces, el anuncio evangélico llegó en breve tiempo a los confines del mundo, y se trataba de la religión de un hombre muerto en cruz, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. En la base de este dinamismo misionero estaba la santidad de los primeros cristianos y de las primeras comunidades. Y en efecto es así, nosotros conocemos, como en muchos pueblos, a lo mejor una persona, una mujer, un hombre que era santo, que ha sido beato, pues ha hecho pues un avance muy grande en la misión, y ha ido muchas personas en el pueblo que han creído gracias a esta persona, aunque fue una persona sencilla, a lo mejor no era el sacerdote, ni era pues una religiosa, ni era pues el alcalde, ni pues, pero cualquier persona, siendo santa, sea lo que sea, es el que más atrae a la gente a la iglesia y el que más hace que la gente tenga fe, ¿no? Por eso es tan importante que los misioneros y todos los cristianos seamos santos, porque es como Dios se sirve para llegar a la gente y para convertir.
Efectivamente, ¿no? La llamada a la santidad nos corresponde a todos, ¿no? A mí me hace mucha gracia la expresión del Papa Francisco, ¿no?, el santo de la puerta de al lado, ¿no?, o los santos con vaqueros o estas cosas. Es decir, a veces también en la misión siempre atribuimos a las cosas externas, a tener medios, a que haya tecnologías, a que haya, cuando por ejemplo lo que más infunde el mensaje evangélico es el propio testimonio, ¿no? Y eso es algo que nos tenemos que trabajar todos, ¿no? Esa santidad, esa imitación, ese seguimiento a Jesús, que básicamente está por la reflexión de la palabra de Dios, la oración y el practicar las obras de misericordia, ¿no? Y es crucial para la misión, ¿no? Ese testimonio que cada uno tenemos que dar, que es el reflejo de ese llamado, esa vocación a la santidad, y que a veces dentro de lo que son los temas de la misión lo tenemos como un poco aparcado, y es un tema que nos tenemos que trabajar cada uno de nosotros como cristianos y llamados a esa vocación universal, ¿no?, a la santidad, y no poner la santidad como algo inalcanzable, sino una aspiración que tenemos que tener todo cristiano.
Pues hasta aquí nuestra sección de formación misionera de hoy. Nos vamos a ir a conocer las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
Pues mira, hoy traigo una noticia de América, de Perú, y otra de Asia, de Camboya. Y las dos, bueno, pues son noticias más halagüeñas, ¿no? Porque a veces tenemos que dar noticias un poquito, pues, desagradables. Pero la primera es una noticia de un proyecto de los salesianos, que consiste en instrumentos musicales y ordenadores para centro juvenil en Huancayo, en Perú. El proyecto de los salesianos, que tiene como objetivo garantizar la educación y la formación a través de una iniciativa enfocada y concreta al estilo como tienen los salesianos con los jóvenes, de ofrecer oportunidades a la juventud de esa población y sobre todo para desarrollar sus potencialidades. Ya tienen la construcción de un salón, ellos se caracterizan por tener esos sitios donde puede acudir la gente, ¿no? Un salón amplio y acogedor, y ahí lo que van a dotar de instrumentos musicales, que es una idea que surgió de los propios jóvenes. Así pues lo expresaron los jóvenes de la zona a los padres salesianos y se han puesto en marcha la obra para tener un salón que esté con todas las condiciones de instrumentos musicales y también dotado de equipos que puedan conectarse a internet y ordenadores, para que así también los jóvenes que pueden asistir a la universidad tengan un lugar donde formarse y donde adquirir también mayor formación, donde reunirse. Así con la música y la formación tratar de acoger a todos los jóvenes del pueblo y que sea también un reclamo para que sea un centro vinculado a toda la población. Así pues se han puesto manos a la obra y ya tienen a su disposición este centro que va a irradiar a través de la música y de las tecnologías un lugar de encuentro para la juventud en Huancayo, Perú. Y la otra noticia que viene de Camboya, y es que gracias a la generosidad de muchos fieles con el Domun se ha podido bendecir una nueva iglesia en una de las aldeas de Camboya, que acogerá la comunidad católica que surgió hace 15 años gracias al ejemplo y la vivencia de unos católicos vietnamitas. La región, que está situada a 90 kilómetros de la capital, pertenece a una prefectura apostólica y pidieron a obras misionales pontificias la construcción de poder levantar una iglesia. Y ahora en el 2023, gracias a la colecta que se realizó el año pasado, le han podido dar el subsidio para este año y la construcción de una capilla sencilla que van a realizar a través de los $20,000 que Obras Misionales va a dedicar a este proyecto. Esta capilla, que tendrá 17 metros de ancho por 32 de largo, y acogerá también distintas actividades de la zona. Así pues, el sacerdote encargado puso como testimonio que esta comunidad surgió a través de varias personas que tuvieron que emigrar a Vietnam y allí fueron acogidos por una comunidad católica. El ejemplo de esta comunidad católica de Vietnam hizo que estos cristianos de Camboya fueran bautizados y pudieran también, al trasladarse nuevamente a Camboya, fueran los primeros catequistas que fundaran esta comunidad hace 15 años. Así pues vemos cómo también el cristianismo surge del contagio, como decíamos al principio, del testimonio de otros cristianos de otra zona. Desde aquí pues animamos a esta pequeña comunidad de Camboya que surgió con el ejemplo de estos emigrantes camboyanos a Vietnam y el ejemplo de los vietnamitas. Esta comunidad pequeña de vietnamitas ha hecho florecer en este otro país una comunidad donde el centro está en Jesucristo.
Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista de hoy.
Escondido en tu alma
y por fin despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza.
Ven, no tengas miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar.
Ven, no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar.
Hoy te quiero invitar a levantarte y dejar tu comodidad.
caminar juntos la senda fraterna de la unidad.
Ven, no tengas miedo, no mires atrás.
Recuerda que tú estás hecho para amar.
Ven, no tengas miedo de proclamar
a una sola voz y un corazón al cantar.
Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar al padre Miguel Ángel Vives, que va a compartir con nosotros su experiencia misionera en Chile y en Zimbabue. Buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues vamos a empezar por esa primera experiencia misionera, que fueron unos 6 años en Chile. Y cuéntenos cómo llega a Chile, cómo surge esa vocación para la misión.
Sí, o sea, mi nombre es Miguel Ángel Vives Satorre, ¿eh? La mamá está allí. Madre mía, yo soy una de las madres. Tengo ganas de llorar. Es que mi madre, pues, tenía mucha ilusión de tener un hijo sacerdote. Soy el mayor de 8 hermanos. Y, bueno, fui sacerdote. Me ordenó José María García Leguera, ¿eh? Y estuve siendo diácono entero en Tabernas de Baidina con Alfonso Bonafón, que fue secretario del obispo Rafael Moralejo. Y con él, un día yo sabía que él tenía mucho interés y ambiciones, porque en aquel entonces el obispo Rafael Moralejo, obispo del Concilio, invitaba a la Iglesia a que los misioneros españoles fueran a América. Eso era lo que era. Y Alfonso, un día lo veo con él y le digo, ¿cuándo nos vamos a misiones? Pero le iba a decir, ¿cuándo te vas tú? Porque yo no pensaba. Y así ya me cogió a hablar con don Jesús... Don Jesús Pla,
el obispo auxiliar en aquella época de Valencia.
Me acordaba de Jesús de Gran Poder, sí. Pero don Jesús Pla, y enseguida nos arregló los papeles para irnos a... O sea, que fue algo tan provisional, imposible. Bueno, y ahí me tienes en Chiloé.
En esa época la diócesis de Valencia tenía, digamos, como un compromiso con...
Tenía un compromiso con Copiapó.
Ah, con Copiapó.
Pero a Juan Luis, que lo nombraron obispo auxiliar de Calama, en fin, la diócesis también quiso ayudarle. Como Alfonso eran amigos, entonces en ese momento a Juan Luis lo cambian del norte al sur. Entonces él nos dice, mira, en el norte hace falta muchos sacerdotes, en el sur también. Como vosotros venís por mí, si no os molesta... Y nos fuimos con él.
¿Cuál es la realidad de Chiloé?
El último reducto español en América Latina, exceptuando Cuba. Las islas se quedaron fieles a la corona española. El capitán de Santana acabó tirando con unos cañones que tenía en Ancud hacia el cielo y que ahí ya se incorporó a la corona española. Chiloé fue evangelizado fundamentalmente franciscanos jesuitas en el siglo XIX. A la parte de la isla grande de Chiloé hay como 300 islas más, muchas de ellas pobladas, y los misioneros, o sea, los jesuitas, lo que hacían era invitar a los seglares en invierno, que no se podía viajar, les enseñaban a leer, a escribir, les enseñaban que tenían que bautizar, les enseñaban el amor a la Virgen y el cariño a las imágenes. Y si alguien nacía, había que bautizarlo enseguida. Eso lo hacían los fiscales, que son los seglares. Y con el tiempo, ya hubo más sacerdotes, más esto. Cuando nosotros llegamos, los únicos o los primeros fuimos nosotros, pero luego llegamos a ser como 13 o 14 o 15 sacerdotes valencianos con Juan Luis.
En la diócesis. ¿Y no había sacerdotes chilenos?
En aquel entonces, en Chiloé había alguno, en el norte nadie, poquitos, 2 o 3 solo. Los demás éramos todos españoles. Bueno, españoles sí, estuvieron 4 religiosos vascos, a los cuales nosotros sustituimos cuando llegamos. en la capital de Chile. Yo llegué en ese momento, estaba un año Pinochet.
La mayoría de la población católica, ¿no?
La mayoría de la población, 99,9 católicos. Y el 0,... No, eran todos católicos. Era muy difícil encontrar. En una isla, se llama Mechuque, fueron unas seglares, enfermeras, protestantes, por cierto, fantásticamente personas, se dedicaban a ayudar a la gente, pero tuvieron dos pequeños, digamos, fallitos. Primero, que manifestaron que no tenían amor a la Virgen. Y segundo, que las imágenes no iban con ellas. Ellas estuvieron unos 10 años allí, en la isla, en una Mechuque, se llama la isla, había sacerdote antiguamente. Yo cuando llegué creo que duraron 15 días las dos familias que se habían hecho protestantes. Entre ellas, una familia, bueno, una mujer estaba enferma en cama con su hija, que había que darle de comer. Bueno, la señora Ercira, fue algo tan bonito porque con el tiempo en esa isla hicimos una iglesia para el párroco, que no vivía el párroco, invitamos a esta persona que viviera en la iglesia. La comunidad cristiana aceptó perfectamente a la mujer más pobre de la isla y ahí ella cuidaba de la casa parroquial. Cuando el sacerdote iba una vez, sabía dónde podía dormir, en su casa. Una cosa tan bonita, ¿no? Bueno, el mundo, me imagino que esas mujeres protestantes, un corazón grande, una ayuda enorme, pero tocar a la Virgen y tocar las imágenes en Chiloé, eso no les cabe.
¿Y ahí en Chiloé estabas de párroco, en una parroquia, o tenías que desplazaros?
empecé en una parroquia en Castro, la capital, y acabé atendiendo 4 parroquias tradicionales y unas 60 comunidades, capillas distintas.
¿Y cómo os organizabais para esa atención pastoral?
Pues mira, lo primero que tengo que decir es que en Chiloé está claro lo que hoy en día lo veo en la iglesia. Que la iglesia es el pueblo de Dios. Lumen Gentium. Primer capítulo. Iglesia, el misterio de la iglesia. Segundo capítulo. Pueblo de Dios. Tercer capítulo ya habla de la jerarquía, que son los obispos, los sacerdotes, tal, pero el pueblo de Dios. Es una iglesia realmente de pueblo de Dios. El sacerdote en algunas islas, por ejemplo, en sectores, iba como una vez al año. Pero ellos, nadie se quedaba sin bautizar, etcétera, etcétera, no sé cómo decirte. Se ve realmente que es la iglesia, es que está muy bien todo lo que tú quieras, sacerdote, todo, pero pasa lo mismo como aquí en España, ¿no? Tú conoces alguna parroquia que no haya un núcleo realmente que tenga fe de verdad. Sacerdotes vamos, venimos, hay de todos, todo, pero lo que es la comunidad cristiana ahí, eso está ahí, y eso es lo que permanece. Adelante, yo lo tengo tan claro.
En el momento que estás tú has dicho que había llegado Pinochet, ¿no?
Sí.
Fueron también momentos delicados para la iglesia. ¿Vosotros pudisteis estar tranquilamente o tuvisteis algún problema?
Bueno, Chiloé está a... Chile tiene 4.000 kilómetros, Chiloé está a 2.000 kilómetros. Ahí ni Chiloé, ni Pinochet, ni Allende, ni nadie se han preocupado mucho de ellos. Son gente pobre, gente que trabaja en la agricultura, en la papa es ahí de Chiloé. Bueno, en fin, es una cosa tan... El folclore chilote es algo tan maravilloso en todos los sentidos. Entonces, dependía un poco, cuando envié a Chiloé, puso ahí a un capitán del ejército que se hizo con todo. Dependía de quién era el capitán. Si el capitán era buena gente, no había ningún problema. Si era la otra cosa, pues había dificultades. Bueno, dependía mucho de la gente.
Pero vosotros pudisteis trabajar tranquilamente, hacer vuestra pastoral.
Sí, nos venía. Era un sitio también que los perseguidos del régimen los enviaban allí de refugiados. Vino algún sacerdote también. Mira, es que la política, una cosa es hablar y otra cosa es la realidad, ¿entiendes? La realidad es que había que estar con la gente. No les influía nada. Yo creo que no influía ni democracia, ni dictadura, ni... Estaban afortunadamente muy lejos del tema.
Y has dicho que sí. Gracias al pueblo de Dios,
claro,
que se sostenía. ¿Teníais organizados comunidades de base, comunidades por capillas?
Estaban todos organizados. Te voy a decir otra cosa. Últimamente que tenía yo 4 parroquias, ¿verdad? No había habido 4 párrocos antiguos. En el momento que estaba yo, había un párroco que se marchó y los demás ya no diría. Pues mira, las capillas de nunca había habido párroco, ibas a la capilla, ningún problema. Tenías quien te recibía, quien te llevaba a dormir, a comer, a tocar las campanas, a arreglar la iglesia. Las parroquias habían tres, que habían tenido un párroco hacía más de 10 años, había problema. Uno tenía que buscarse la vida. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que el párroco seguramente tocara, hiciera algo, ¿no te parece? Qué curioso. Es una experiencia que tengo. Luego, cuidadito. Cuidadito porque a veces los sacerdotes... No sé si me entendéis, ¿no?
Sí, claro.
Yo no tengo nada contra los hermanos sacerdotes, sino lo contrario, ¿verdad? Pero hay que poner también los pies en tierra. El problema no es vocacional, es falta de sacerdotes.
¿Y allí que cada capilla había una persona encargada, hombre, una comunidad?
Hombre, un fiscal, por cierto, la palabra muy fea.
Sí, sí, no suena bonito.
No suena bonito, pero en Chiloé suena preciosa. Es el catequista que sabe leer, que sabe escribir, que bautiza, que controla y que todo el mundo vaya por el camino. Bueno, muchísimas cosas. Tantas anécdotas que podía contar, claro, lógicamente.
Y el catequista es el que convoca cuando va el sacerdote.
Exacto, sí, todo, sí. Y además también, ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta que para el misionero lo fundamental es también contra medios pobres tenga, más pobres son, llegan más a los pobres. Cuando hay mucho dinero por medio, siempre se pierde. Cuando hay poco, siempre llega a los más necesitados. Y cuando tiene pocos medios de manejar, casi mejor. Recuerdo que estando en una isla, Boigue, cerquita de Mechuque, que he dicho antes, venía un transatlántico, un crucero de esos, de Chile, del Santiago de Chile al sur, a Punta Arenas, y paraba en las islas. Paró una día, yo estaba allí, había llegado, había un sacerdote alemán, se interesó un poquito de mi labor, tal, le conté lo que hacía, tal, y me imagino usted tendrá una lancha, ¿no? Yo voy con la gente. Entonces, cuando le conté más, digo, ¿usted puede misionar sin tener un helicóptero? Me dijo el alemán. Digo, hombre, el helicóptero será muy importante, pero aquí para misionar yo creo que hay algo más importante que tener fe, tener amor a Jesús, amor a la gente y escuchar. Eso es clave. Cuando uno escucha a la gente, llega un momento que la gente quiere que le hables tú, de lo tuyo.
¿Y teníais así reuniones de compartir, aparte de las celebraciones litúrgicas?
Sí, bueno, cuando en algunas islas, cuando yo iba, era todo el día de fiesta. O sea, te puedes entender, había una isla que incluso por la noche te hacía guardia, yo no podía ni dormir. Ellos no tenían cama, pero a ti te ponían una cama y además te resguardaban por si te pasaba algo. Pero para ellos es una fiesta. En algunas islas esas que te digo, ir a sacerdote, como aquí cuando hay un obispo, más que un obispo, eran verdaderas fiestas. Porque, quiera o no quieras, son gente que tiene, digamos, son muy acogedores de por sí, porque son muy pobres y lo que hay que repartirlo.
Estamos hablando de unas islas que tienen un índice de pobreza alto, ¿no?
Sí, pero no son miserables.
O sea, que tienen las necesidades básicas cubiertas, ¿no?
Bueno, la mayoría de hombres se van a Argentina a trabajar. Cosa que, voy a contar una anécdota, la cuestión del matrimonio es muy curioso. Porque, claro, la gente joven se va a trabajar, los hombres, las mujeres se quedan solas. Entonces, ahí parece que era normal, es todavía un hombre que tenía cuatro hijas en Mechuque, una tal, dijo, mira, ven, cuando vamos a Chiloé, eliges la que quieras y te casas con ella y tal, no sé qué. Bueno, la cuestión es que habían organizado la boda, el padre de la chica con el chico. La chica había estudiado incluso primaria, o sea que sabía leer, era una chica bastante formada. Y cuando yo llego, me dicen, padre, este fin de semana tenemos una boda de tal caso. Yo me di cuenta que ese hombre no sabía ni cómo se llamaba la chica, que por esto se llamaba Leticia, y aprendí yo el nombre de la chica antes que el novio. Pero el problema era fuerte, ¿no? ¿Qué tenía que hacer yo? Si decía que no, me quedaba sin cenar, me quedaba sin poder dormir, llamaba un lío. Hablé con la gente y dije, padre, esto aquí es lo normal. Eso no se preocupe, que eso es. Claro, el problema no era, digo yo, que el problema era que a partir de entonces la chica pasaba de casa de su madre a casa de su suegra, que la cuidaba. Bueno, la cuestión, que hubo matrimonio, Dios crea que los fueran muy felices. Divorcio no hay porque no había divorcio. Reñir no reñirían porque él, me imagino que su fuera dejar embarazada y marcharse a trabajar a Argentina. Bueno, en fin, aquí mucho amor, 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 y sabes cómo está el matrimonio. El matrimonio es para engendrar. Es otra cultura, es otro mundo. ¿No te parece? Y la fe ahí se va haciendo su labor poquito a poquito. No sé cómo decirte, poco a poco, sin avasallar.
Pero todavía tenían costumbres antiguas.
Hombre. Cuidadito en con una imagen tirarla o tarde, porque eso era muy fuerte. Había un obispo anterior a Juan Lice, fue un obispo extraordinario. Pero un obispo que le parecía que yo era todo magia, como iconocrata, y mandó quemar imágenes y tal. La gente que no le hicieron caso, afortunadamente, luego esas imágenes han sido todas muy bien. Y porque, claro, es que hay que meterse en su... Chiloé es la nueva Galicia. Claro, y la gente cree en las brujas. El trauco deja embarazadas a las jóvenes. Y el trauco no sabe quién es. Pero claro, yo una isla, por ejemplo, en Tac, era... Yo bauticé, creo que eran 14, 15 personas. Entre ellas, una tenía padre y madre, una. Las demás, padre, el trauco, que era un viejito que aparecía por las noches, la dejaba embarazada. Y eso la gente se lo creía como me imagino también que la nueva Galicia, o sea, la Galicia de aquí, se cree en las brujas, ¿no? Bueno, lo tienen en su... Ahora, ese trauco, fíjate, los sinvergüenzas que eran, podían ser que fuera... Se lavaba las manos, que eran los que tenían la lancha, los que tenían más poder, bueno, en fin.
Claro, que había ahí una situación, digamos, de abuso
pero al mismo tiempo,
encubierto, ¿no?
Fíjate, claro, yo luego he vivido también la situación, por ejemplo, en Zimbabue, voy a un poco cambiar. Allí, por ejemplo, como no existe la palabra tío ni tía, allí son todos padres y madres, padres mayores, padres menores, todos. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún niño que no tenga papá y mamá en Zimbabue. Todos tienen familia. En Chiloé era distinto. El problema, ¿sabes cuál era? Que con el tiempo habían hermanos que se casaban sin saber que eran hermanos.
Claro, porque no tenían... Claro.
Obvio, que no, que no, no, que,
no
que...
era lo habitual, pero podía darse.
Sí, no, y se daba, o sea, porque había gente que era como sementales, ¿sabes? Que se acostaba con todas las chiquitas. Bueno, y ahora los niños nacían... Mi madre, bueno. O sea, que no es todo de color de rosa.
Bueno, entonces la labor de la Iglesia en ese tema era concientizar de la situación, ¿no?, de la familia.
Sí, pero yo me di cuenta que esa gente, lo que es fundamental, que es el ayudarse, sin exagerar el tema, ¿no?, pues lo tenían, ¿no? Y entonces, qué bonito, ¿no?, nuestras celebraciones, esa alegría grande... Bueno, oye, que Cristo resucitado es mucho Cristo resucitado.
Y ese contraste, ¿no?, que tú vienes en una época que en España la familia era una institución muy consolidada, muy tradicional, ahora ya ha cambiado mucho, ¿no?
¡Hombre!
Pero en ese momento hemos
cambiado todo.
Lo que era el matrimonio, muy sagrado, la permanencia, y ese contraste de tener que ir a unas islas donde había esa superstición, donde las relaciones familiares dejaban mucho que desear, ¿cómo es ese contacto para que no se propicie, digamos, un rompimiento con la gente, un rechazo con ese golpe?
Yo para mí no considero ningún problema, de verdad. No considero ningún problema, porque es que yo creo que las personas están por encima de las leyes, pero con mucha diferencia. El hombre está por encima del sábado. Entonces hay una serie de cosas que no... está la criatura que nace, está la mamá que lo quiere, está la abuela que lo quiere. ¿Qué más queremos? No sé cómo decirte. O sea, Y además lo fundamental está, que es, digo yo, es el amor, es el quererse, es el ayudarse, es el estar con la gente, para mí.
Pues vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
Allí Iru gambaru shushe mama wamjaye motera gahinda Zikababyeyi ntabishaka data wamjaye ngo neze gutsinda Nari ntegereje mahoro ngo ngaruke kwa data kure Nari ntegereje mahoro ngo ngaruke kwa data kure Imyaka yansize nyireba yaherekeje burungano rwanjye Igihe kimpaza amatsiko nyamara se yongwazanye zaheye Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka Warasabye Imana irabyumva warize cyane ku mutima wawe kugira ngo nzaze unyakire nk'uko wari warabimenyereje wankumbuje utwo munezero kuko wanyibagije ibibi wankumbuje utwo munezero kuko wanyibagije ibibi
Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero del padre Miguel Ángel Vives, que ha vivido como misionero en Zimbabue y en Chile. Antes de la pausa nos ha estado contando cómo ha sido su experiencia en Chile y ahora vamos a cambiar de continente, nos vamos a ir a África porque queremos conocer la experiencia que tuvo en Zimbabue, cómo fue ese cambio de un continente a otro.
Pues en Zimbabue yo fui porque fue la Riwa de Tosh. Donde don Miguel había visitado a los misioneros de Zimbabue, los misioneros de Wangue, los había visitado, y había prometido enviar a un sacerdote para que atendiera a una nueva misión que empezaba. Estaba Alexandre Lapón, etc.
Alexandre Lapón, que desde aquí bueno queremos rendir un homenaje, hombre, claro. Porque él participó mucho tiempo este programa de Radio María y siempre es un referente para todos los que hablamos de Zimbabue.
Hombre, Alexandre Lapón fue maestro de Ángel Becerril, que le enseñó el Shona. Ángel Becerril, un sacerdote extraordinario de Palencia, me dio el Shona a mí. Se que Ángel estaba muy contento y decía, mira, a mí me ha enseñado el Shona un valenciano, y lo puedo enseñar a otro valenciano. Alexandre Lapón, ¿para qué vamos a hablar de él, verdad? Es un hombre entrañable. Resultado, que vino don Miguel a los dos días de la Riwa de esto en Benesida, que había entrado hasta arriba el agua, hasta la cúpula de arriba. Don Miguel vino con unas botas de agua, tal, entró en la iglesia, tal. Estaba el Cristo. Lo habían puesto encima del altar. Esa noche hubo gente que pasó la noche en el tejado de sus casas con peligro de muerte. Y los bancos de la iglesia efectivamente estaban todos sobre el altar. Entra don Miguel, estamos nosotros, y le digo, mira, le voy a decir una cosa. En ese momento la iglesia me gusta más que nunca. Don Miguel pensó, este le ha fallado algún tornillo. Digo, me gusta más que nunca porque está toda la vida peleando para que la gente se acerque al altar y no lo pudo conseguir. Y la Riwa lo ha conseguido. La cuestión de ahí me dijo, uy, te envío a Zimbabue. A partir de ahí, y nunca supe si me había enviado él porque quiso o porque yo quiso ir. Él, cuando yo tuve un accidente en Zimbabue, él me llamó por teléfono. Y a los tres meses, con buen coche, con buen chofer, él tuvo el accidente
que murió, sí, regresando de la conferencia episcopal de Valencia,
una carta,
falleció don
una, carta de, una carta del autógrafa que me escribió cuando ya había muerto. Estaba yo reunido en Zimbabue cuando yo, bueno, voy a decirte que en la vocación yo no sé por qué, porque bueno, así fue la cosa, la llegada a Zimbabue.
Pero allí fuiste a formar parte de un equipo, ¿no?
Sí, con el IEM.
Allí se trabaja por equipos,
con,
¿no?,
el IEM, sí. Hay una en las misiones siempre los sacerdotes están juntos. Bueno, en Chile también, bueno, sí, pero en Zimbabue más todavía.
Ahí que estabais un equipo de tres, atendíais una zona pastoral.
En Zimbabue éramos cuatro.
Cuatro.
Cuatro. Dos que acabamos de llegar y dos que eran de más tiempo.
¿Y la realidad que os encontrasteis allí?
En Zimbabue, claro, aquello, la mayoría eran gente muy creyente, gente de África, muy creyente, católicos con muchas posibilidades de misión. Había a un sacerdote que era nativo y allí el trabajo era impresionante. Ahí teníamos casi 1,000 catecúmenos al año. Esta manita derecha, yo he bautizado más adultos en 6 años que toda mi vida voy a bautizar. Bautizamos 500, 600. Era una cosa impresionante. La gente valora mucho la fe cristiana en África en general.
¿Y cómo es ese proceso de bautizos de adultos? Porque nosotros, bueno, ahora ya comenzamos a plantearnos el bautizo de adultos en España, pero era, digamos, de tradición, uno nace y se bautiza, pero claro, ya el enfrentar a una persona, digamos, que quiere entrar en la iglesia, que quiere conocer a Cristo, pues es un proceso, ¿es largo, es breve?
Bueno, ellos tienen la ventaja de que creen en Dios. Como que en Europa a Dios se le puede poner,
sí,
en no. duda. Y hay gente que lo duda, o gente que agnóstica, en fin, gente atea. Allí no hay. Allí la gente cree en sus dioses, en sus cosas. Entonces es más fácil, creo, el paso a la fe católica. Cosa que, por ejemplo, en Tailandia o en Japón, yo también conozco ambas realidades, pero también he estado en Tailandia con un sacerdote que estuvo en Zimbabue, se fue a Tailandia, y en Japón con mis hermanos que han sido neocatecumenales, han estado allí también 10 años. Allí es otra historia. Allí en Tailandia uno puede estar toda la vida y no bautizar a nadie. En Zimbabue la gente lo tiene como un valor, no sé cómo decirte, como una especie que le ha tocado la lotería. Como la gente quiere que toque la lotería, pues una cosa así, ¿no? ¿Eh? Y luego se va haciendo lo que buenamente se puede. Por supuesto, el matrimonio también es distinto. El matrimonio allí normalmente, si no tienen hijos y tal, nunca se casan. O sea, es un proceso. Eso que pasa aquí en España, ellos lo tienen ya de toda la vida. O sea, que allí es muy gracioso, porque los misioneros tradicionales, como Alexandre Laporte y tal, sufrían mucho, porque no se casaban por la iglesia. O sea, sufrían horrores, ¿no?
¿Cómo es? Pero la gente se junta a vivir en comunidad.
Es que además, hasta que tenían hijos, no me decían mi tía. O sea, más a la lobola, que es lo que paga. Lo que paga el novio al padre de la novia, fue una serie de tradiciones. Pero hoy en día, no sé cómo decirte, ya no extraña nada.
Sí, ya no.
No extraña nada. Digamos, por supuesto, la gente es mucho más honrada que aquí. O sea, te das cuenta cómo va cambiando las cosas, ¿no?
¿Allí siempre estuviste los 6 años en la misma parroquia?
A ver, estuve en Cana Mission, sí. Allí estuve siempre la misma parroquia, pero atendiendo a varias capillas.
Vale, porque estamos hablando que una parroquia puede tener cuántas capillas, pues cuánta población.
La Cana, por ejemplo, la siguiente parroquia estaba a 100 kilómetros más cercano, y luego las capillas son muy importantes porque son lo que aglutinan, lo que une a la gente. Y yo estuve muy feliz también porque con la pequeña ayuda que pude recibir estuve construyendo iglesias. Al final, ya en los 3 últimos años, no sé cuántas iglesias construí, pero con el dinero que enviaban de mi familia y un poquito con Manos Unidas y tal, se hacían muchas cosas.
Estás hablando de construcción, me imagino que la construcción iba acompañada de toda una comunidad,
¿no? Pero es que la construcción es importante porque se reúnen.
Claro.
Se reúnen no, para rezar, para convivir, para dormir, para enseñar. Recuerdo que con Manos Unidas hubo un obispo que tuvo un problema con Manos Unidas porque pensaban que hacer una capilla era un poco hacer cosas de pastoral sin olvidarse de la gente. Están equivocados. Una capilla en aquel sitio es hotel, es restaurante, es culto, es todo. Duermen allí. Me explico.
El lugar donde toda la comunidad se reúne, ¿no?
Y luego he dicho que con poco se llega a más. Por ejemplo, había unas viudas que se quedaron. Bueno, allí depende mucho del maíz, de la lluvia y tal. Cuando no hay lluvia, no hay nada. Entonces, había una serie de. Además, toda gente mayor, viudas, muy esto, que no tenían ni para sembrar ni nada. Y ahí se me ocurrió pedir a Manos Unidas una ayuda. Que por cierto, entré en contacto con la misma que había ayudado cuando estaba en Chiloé. Y aunque no lo creáis, no me acuerdo ahora. Si pedí 100.000 pesetas, lo enviaron el doble de lo que había pedido. Eso nunca lo he visto yo en la vida. Pero con ese dinero compramos simientes para que estas pobres mujeres pudiesen sembrar ese año. Y por cierto, claro, eso que dice, no, acordaros que cuando tengáis, lo daréis para. Ahí se acaba el tema. No debo ver nada, pero por lo menos pudieron comer, yo qué sé, un año y eso. Y con respecto al agua ahí en Zimbabue, lo mismo recuerdo. Las mujeres todo el día cargándose de agua, a veces 4, 5, 10 kilómetros. Entonces hicimos una capilla, con 4 sacos de cemento, hicimos un pozo con una carrucha, una de esas tal, y ahí tuvimos nuestro pozo de capilla. Al ladito, el Ministerio de Zimbabue había construido un pozo a todo lo grande, con máquinas, con cosas. Ese pozo estaba 2x3, se estropeaba, tenían que venir de ahí de Harare a arreglarlo, y nuestro pozo sencillo funcionaba. Y entonces me di cuenta también que en la vivienda de ellos, los homes un poquito lejos, también podíamos hacer con ese poco dinero un pozo. Hicimos varios pozos para que las mujeres no fueran. A los hombres les da todo lo mismo, porque ellos no pegan golpes. En todas las partes, si trabajas, trabaja la mujer en todo. Bueno, vengo a decirte que con poquito dinero hicimos mucho.
La mujer africana es la que lleva la familia adelante, la parroquia adelante.
Todo. Y, bueno, vamos a ver, los catequistas son hombres. Y
los hombres.
En Zimbabue no hay fiscalía, hay catequistas.
Catequistas.
Es fundamental la catequista, es fundamental. Son los que predican bien y las religiosas también. Nosotros íbamos con catequistas y eso.
¿Y cómo eran allí las celebraciones litúrgicas?
¿Tú no has estado aquí en una africana?
Sí, por eso lo pregunto.
En mi parroquia que he estado, hace 20 años que tenemos una comunidad nigeriana, que cuando la gente viene se queda pasmada. Pero claro, la celebración dura 2 horas y media. Nunca vuelven, ni pueden volver. Empieza a la 1:30, acaba a las 4 de la noche, ¿sabes? Pero todo el mundo, qué cosa tan bonita has dicho, pero para ellos. Las celebraciones son fiestas, ¿entiendes? Fiestas de verdad. Allí, como aquí, ahí no hay discoteca, y ahí es todo. Y después de la celebración hay comida, o sea, son verdaderamente celebraciones impresionantes.
Bueno, nosotros sabemos nuestro amadísimo Alessandro Lapont, hombre, que está ya felicitando del cielo, nos contaba, él tradujo la Biblia,
Anambia.
¿No? Y la relación, la liturgia y todo el rito, ¿era en la lengua autóctona o...?
Shonas. Shonas, endebeles, nambias, sí. Yo cuando llegué, como te digo, Ángel Becerril, que había aprendido Shona de Alejandro, aprendí lo que pude de Shona. Entre paréntesis, la lengua es menos importante que la comida, en esos sitios de misiones. Si no te sienta bien la comida tal, ahí es problema. La lengua de la gente es muy buena, muy comprensiva. Dice unas palabras y te dicen, te ponen muy agradecidos a tu lengua. Y yo empecé en la zona, en la misma parroquia, o sea, en la misma misión, pero me enviaron a otra zona que era en Debele, con un idioma completamente distinto. Ahí mi mente ya se como que hizo crack, ya no pudo más. Pero la misa siempre la celebramos en la lengua de ellos. Eso era sagrado.
Siempre.
Hombre, un obispo, luego lo cambiaron, que era de la zona, yo le acompañé un día y él me dijo, no, ahora el prefacio lo rezas tú. Cuñeta, porque él era de la otra tribu. y a mí me toca, yo tuve que rezar el prefacio sin saber nada, y él se quedó así un poco, es decir, que ellos sí que lo miden un poco las palabras, ya te da lo mismo, si no hago bien lo hago mal, no sé cómo decirte, ¿eh? Pero fantástico. La gente además, no sé, ellos son para los idiomas, son lo entienden todo. En Zimbabue, 45 idiomas, lo entienden completamente todo. Es como el Swahili, que es una cosa, no sé cómo decirte. Los africanos son especialistas para las lenguas, ¿eh?
Y después tú has tenido relación, cuando has llegado a España, has tenido relación con estos países, con Chile, con Zimbabue.
Sí.
¿Qué tipo de relación mantienes con ellos?
Pues mira, con Chile hay una chica que me tiene como su padre.
Su ¿Y padre. Mantienes correspondencia
sí,
con
sí,
ella?
Sí, no, porque... y ahora con todas esas cosas me llaman cuando en cuando, me pregunta el papá Miguel... ¿Por qué me coge con su padre? Ella no conoció a su padre. Además, una chica realmente, para mí, una fuera de serie. Jovencita, se quedó embarazada de un sinvergüenza. Pero muy jovencita, recuerdo una carta que recibí de ella, que lo tenía tan claro, que lo que tenía era de Dios. Y había que ir adelante. Tuvo su hija, ahora esa hija se ha casado, tiene su nieto. Y esta me quiere, ya te digo, porque es que no he conocido, me dice, yo he conocido a otro padre más que tú. Y luego también, lo que es en Zimbabue, lo que es en, bueno, también en Chile. Y en Zimbabue, pues también, en este momento, con algunas religiosas también todavía, nos hablamos un poquito por esto. Y, bueno, no sé.
Sí, y aquí, bueno, ahora porque estás en la residencia, ¿no? Pero has tenido también posibilidades, digamos, tu trabajo pastoral aquí en España, de esa relación misionera.
Pues mira, mi trabajo en España, cuando llegué, me mandaron a Cantelería. Yo soy de la parroquia de San Juan de Vicente, mi párroco dijo, ¿qué pecado has cometido para que te enviara allí? Porque yo estaba como la coma, ¿sabes? Y yo, no te preocupes, que aquello está todo igual. Entonces, he estado tan feliz, casi 30 años... En el año 2000, tuvimos, el Espíritu Santo nos iluminó y estuvimos leyendo la Biblia 24 horas día y noche con 17.000 lectores, en donde día sí también aparecía en la prensa, tal. Eso fue el año 2000. Y en 2004 tuvimos la iglesia abierta 24 horas. Cogimos la llave de la iglesia, la tiramos al mar y la puerta se quedó abierta todo el año. Con 350 ujieres. La idea fue porque, es que aquí hay muchas cosas, ¿no? Aquí es que hay muchas historias. Tampoco vienen las cosas bien así. Vienen porque a raíz de la lectura de la Biblia conocimos a un tal Carlo Lavasio. Era un hombre italiano, un ingeniero de coches en Moscú, de la Fiat. Y este hombre era muy creyente. Había ayudado a misa a Juan 23 cuando en verano, bueno, etcétera. Y este hombre, muy amante de la unidad de los cristianos ortodoxos y católicos, y se le ocurrió venir de Moscú a Oliva andando durante 4 meses con 2 Biblias por la unidad de los cristianos. Y este hombre me decía, mira Ángel, qué desastre. Bueno, anteriormente su historia aquí en Valencia fue que perdió el coche. Y él iba buscándolo, que se equivocó de la matrícula, y me decía, mira, todas las iglesias están siempre cerradas, y a mí que me cuenta que las iglesias cerradas, que las abran, que las dejen en su cuento. Pero me metió tanto en la cabeza eso, que pues yo tenía razón, y porque yo qué puedo hacer para que la iglesia esté cerrada. Porque una casa cuando está cerrada es porque Dios o ha muerto o se ha ido de vacaciones. Dije, mío, ¿cómo están nuestras iglesias? Eso es lo que te cuento, fue el año 2004. Claro, eso hizo que, bueno, y luego lo que tú me has preguntado, yo llevamos más de 20 años en una comunidad nigeriana que está en nuestra parroquia. Fantásticos.
¿Tienen sus celebraciones propias?
Hombre, claro. En este momento hay un sacerdote comuniano.
Comuniano, ¿no?
Pero el arzobispo, según tengo entendido, vino un obispo de ahí,
¿de Nigeria?
De Nigeria. Y entonces le va a enviar un sacerdote para que los atienda, cosa que va a ser algo fantástico. Porque claro, cuando viene un sacerdote de ellos, otra historia. Pero en fin, ahí estamos manteniéndonos.
Sí, porque ellos además quieren tener sus celebraciones a su manera.
Hombre,
no,
hombre, claro.
Pero me imagino que será un choque, ¿no?, para un nigeriano estar en una de nuestras celebraciones donde estamos todos tan serios, ¿no?
Pues tú imagínate, como también un choque el otro día una señora. Oiga, eso no, que ahí toquen los tambores y tal, ¿estos qué son? ¿Son católicos o qué son? Pero es que hay que tener paciencia, ¿eh? Que tener paciencia, escuchando que hay unos chillidos tal. Oye, tú, pero hombre, vamos. Así es nuestra iglesia también. Ahora, te voy a decir la verdad. La gente es mucho más abierta de lo que pensamos, de lo que creemos. La gente humilde, la gente buena, la gente de iglesia de verdad.
Pues para terminar nuestro programa de hoy, es una pregunta que siempre hacemos aquí en nuestro programa, como estamos en Radio María, es cómo es la devoción a la Virgen María, en este caso, en Chile y en Zimbabue.
Bueno, en Chile ya te lo he dicho. En Chile la Virgen es el todo, ¿no? ¿Eh? Y efectivamente, la Madre pues siempre está muy presente, ¿no? Yo también estuve en Londres un año, en Ciudad Inglés. Y allí no sé por qué, que el mundo, no sé por qué, cogí la costumbre de, en las peticiones de la misa, acabar siempre con una Ave María a la Virgen, pidiéndole a la Madre que nos ayudara a lo que le hemos pedido. Yo siempre que he estado en las parroquias que he estado, siempre he tenido vocaciones marianas. Bueno, y la Madre, ¿qué quiere que te diga? Ante la cruz de Jesús, que se quedó completamente solo, que ahí no hubo nadie, ¿no? Que estaban todos despistadísimos. La única que mantuvo la esperanza. ¿Por qué? Porque María sabía dos cosas. Que su hijo era bueno. Lo sabía perfectamente. Y que el padre lo quería. No sabía cómo, pero tenía que actuar. ¿Y cómo actuó? ¿De qué manera, ¿No te parece? O sea, que la Virgen la necesitamos.
Pues ahora sí, llegamos al final de nuestro programa de la Aventura de la Fe de hoy. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Despedimos a nuestro invitado, a nuestros colaboradores, y les recordamos que en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales y también nos pueden escribir al correo electrónico laaventuradelafe@radiomaria.es. Buenas noches.
Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.